Hora 14, Andalucía Centro. Clara Baum.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llega la información más cercana. Escuchan Hora 14 en la cadena SER. El Ayuntamiento de Lucena estudia posibles medidas urgentes de ahorro de agua tras la solicitud en Proaxa de reducir el consumo en un 10% respecto al año pasado. Enseguida ampliamos esta información. Es hoy nuestro asunto de portada en este jueves 29 de junio, un día que nos deja otras noticias que adelantamos en titulares. El alcalde lucentino confirma que se eliminará el jardín vertical del ayuntamiento, que continúa provocando pérdidas de agua. El consistorio de Benamejí concluye el proceso que permite la estabilización de 24 trabajadores municipales. Y Lucena acoge este sábado la 25ª edición de Carnavalú, con la participación de finalistas del COAC gaditano y para la que solo quedan 100 entradas a la venta. En cuanto al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero descenso. Aviso naranja hoy en la campiña cordobesa por temperaturas que pueden superar los 40 grados. Avisos amarillos también en la zona de Sierra de Pedroches por temperaturas de 38. Se espera hoy una máxima de 42 en Córdoba, 40 en Puente Genil, 39 en Montilla, 38 en Pozo Blanco, 37 en Lucena y 36 en Priego de Córdoba. Hoy el cielo estará poco nuboso, el viento será de componente oeste. Mañana las temperaturas bajan en descenso. Se espera mañana una máxima de 39 en Córdoba, 38 en Puente Genil, 37 en Montilla, 36 en Lucena y Pozo Blanco, 35 en Priego de Córdoba. Las mínimas en la próxima madrugada de 21 en Córdoba, Puente Genil y Montilla, 20 en Lucena, 18 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana el cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
El alcalde lucentino ha confirmado a SER Lucena que el jardín vertical ubicado en la fachada posterior del edificio consistorial será finalmente eliminado. Desde el equipo de gobierno están evaluando de qué partida presupuestaria pueden adquirir el importe necesario para tal proyecto, dado que aseguran que no existía partida presupuestaria para tal fin en este 2023. También están valorando con personal experto qué elemento se ubicaría en sustitución del mismo. Sí existía una partida de 60.000 euros para la mejora del mismo, pero no para su eliminación. Aurelio Fernández, alcalde de Lucena.
El jardín, bueno, lo vamos a eliminar, pero tenemos que estudiar primero el coste que eso supondría y también qué haríamos una vez que lo quitáramos, porque bueno, lo ideal sería restituir lo que hubiera para dejarlo en su estado original, ¿vale? Nosotros tenemos también un informe que hace algunos meses presentó aquí el arquitecto, bueno, pues que hizo este edificio, bueno, el Roldán del Valle, y es lo que además pedía en ese informe, explicaba que no era el uso adecuado de esa superficie para poner ese jardín, y es lo que pedía que se volviera a ese estado inicial.
Fernández ha insistido en la urgencia de la actuación, ya que en los últimos días el jardín vertical ha vuelto a provocar filtraciones de agua, aunque no han alcanzado el interior del edificio consistorial. Recordamos que son numerosas las pérdidas de agua provocadas por este elemento, la más importante el pasado 9 de abril, cuando provocaba una inundación en el edificio consistorial que originaba daños en equipos informáticos y mobiliario. De otro lado, y precisamente ante la situación de sequía que estamos viviendo, Aurelio Fernández ha hecho hincapié en la necesidad de proteger el gasto de agua por parte de todos los lucentinos y ha realizado un llamamiento a los vecinos para cuidar de este bien tan escaso.
Sí, nos ha llegado ya de Proaxa, incluso en esta semana que llevamos, pues algún escrito donde nos piden que se disminuya, bueno, pues el uso del agua y tal, y tenemos que sentarnos pues para incluso establecer algunas medidas urgentes de cara al ahorro de agua. El verano lo tenemos ya aquí, el agua hemos ido bajando con respecto. Si ya el verano pasado fue un verano complicado, pues este lo va a ser más, pues porque el nivel del pantano es menor, el agua que viene de Sambra también es menor, y por lo tanto pues tendremos que implantar algunas medidas que, ya digo, en los próximos días lo iremos viendo. Es un tema muy delicado en el que todos tenemos que concienciarnos, todos tenemos que poner de nuestra parte pues para hacer un uso responsable y que no tengamos, bueno, pues problemas mayores, ¿no?
En el documento al que hace referencia Fernández, en Proaxa ha solicitado al consistorio lucentino a que reduzca el consumo de agua en un 10% respecto al año pasado. También la empresa provincial de aguas de Córdoba ha solicitado a la zona norte de la provincia la necesidad de eliminar de manera inmediata cualquier uso del agua que no sea absolutamente imprescindible, con el objetivo de alargar las reservas existentes. En este sentido, el alcalde lucentino ha anunciado que en los próximos días quedará constituido el nuevo Consejo de Administración de la empresa municipal de Aguas de Lucena y, una vez se haya concluido el proceso, se comenzará el trabajo para iniciar el proyecto de los 22 kilómetros de conducción de agua desde Zambra, una actuación que supondría una inversión de más de 12 millones de euros. En sesión plenaria, la pasada legislatura se aprobaba financiarlo a través de un préstamo que Aguas de Lucena solicitaría con el aval del Ayuntamiento. Para Fernández, antes de iniciar su ejecución, es necesario valorar todas las opciones, aunque insiste en la importancia de efectuarla con brevedad, dado que más de la mitad de agua de la captación de Zambra se está desperdiciando por las anomalías en esta infraestructura. Está prevista la visita del delegado de Agricultura al municipio para valorar las posibles ayudas de otras administraciones que pudiesen utilizarse para financiación de esta actuación. Y desde hoy hasta el próximo 31 de agosto, las piscinas municipales de Lucena permanecerán abiertas para la temporada de verano. El reto de este año es superar las entradas del año pasado, dando cabida a 1.100 personas diarias en las instalaciones. Trabajarán durante toda la campaña un total de 27 empleados, entre socorristas, monitores de natación, personal de mantenimiento y limpieza y vigilantes de seguridad. Ángel Novillo es el concejal de Deportes de Lucena.
Este año 2023 lo que esperamos es superar o igualar por lo menos los datos del año pasado, que fueron bastante buenos. Aquí en Lucena se llegaron a vender casi 50.000 entradas y en Jauja se superaron las 13.000. Creo que son unos datos importantes y este año esperamos superarlos. Sí me gustaría dar las gracias tanto al personal del Servicio Deportivo Municipal como a los servicios operativos por el trabajo que han realizado y están realizando para que estas piscinas se abran.
Las piscinas municipales abrirán en horario de 12:30 a 8:00 de la tarde, de lunes a viernes, y de 11:30 a 8:30 fines de semana y festivos. En cuanto a los precios de las entradas, se mantienen los mismos que en ediciones anteriores. Mañana será el día en que se abran las piscinas municipales de Jauja con el mismo horario.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y el Ayuntamiento de Benavejía ha concluido el proceso de estabilización de 24 trabajadores municipales, en concreto empleados públicos laborales y funcionarios interinos que han pasado a ser funcionarios o personal laboral fijo. Carmen Lara, alcaldesa del municipio, ha destacado que se ha tratado de un proceso ejemplar, priorizando la capacidad de trabajo de los técnicos municipales, la voluntad política y la capacidad de diálogo de los sindicatos para alcanzar acuerdos.
Hoy quiero destacar la apuesta del Gobierno de España para que estos procesos sean posibles, estabilizando empleo y trabajadoras esenciales para los servicios públicos municipales, un objetivo en el que deben trabajar todas las administraciones. Felicito además a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, porque muchos de ellos y ellas han dedicado una vida al desempeño de su trabajo. Un trabajo en muchas ocasiones ingrato, pero que hoy pongo en valor, pues sin ellos no sería posible el funcionamiento de este ayuntamiento, que es la administración cercana al ciudadano.
El ayuntamiento continúa este proceso de estabilización de trabajadores municipales, estando previsto que finalice en los próximos meses. Hora 14 y 23 minutos.
29ª Noche Flamenca de Zambra, sábado 1 de julio, 10 de la noche, recinto deportivo junto al río Anzur. Alcante, Aurora Vargas, Israel Fernández, Arcángel, Julián Estrada, Miguel de Tena y Ezequiel Benítez. Al toque, Miguel Salado, Diego del Morao, Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Jesús Zarrias, Patrocinio Hijo y Paco León. Presenta Manuel Curao. Zambra, calidad del flamenco.
Las emisoras del Grupo Andalucía Centro cierran la temporada con un récord de audiencia histórico. Según el último EGM, 72.000 personas nos acompañan cada día. En nombre de todo el equipo de la radio, gracias por estar ahí. ¡Feliz verano! Grupo Andalucía Centro, la radio del centro de Andalucía.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Ayuntamiento de Puente Genil ha dado por finalizado el trabajo de exhumación de restos de víctimas de la represión franquista que se han encontrado en una fosa del cementerio municipal. Este proyecto de memoria democrática ha permitido la localización de los cuerpos de 8 represaliados, cuyos restos han sido estudiados desde el punto de vista antropológico y forense. De estos cuerpos se extraerá ADN para cotejarlos con las muestras aportadas por familiares con el objetivo de lograr una identificación. El alcalde del municipio, Sergio Velasco, ha dado a conocer la culminación de estos trabajos en un acto que ha contado con la presencia del concejal de Presidencia, Javier Villafranca, y ediles del PSOE e Izquierda Unida, que integran el pleno del Ayuntamiento de Puente Genil. Velasco ha manifestado que se trata de un acto de dignidad y concordia, como son los trabajos de búsqueda e identificación de un grupo de represaliados de la posguerra.
Vuelvo a insistir en la importancia de que sigamos trabajando por la dignidad de todas estas personas que fueron enterradas de una manera, vamos, sin sin unas condiciones adecuadas, sin unas condiciones dignas, y el derecho fundamental que tienen las familias a interesarse por los restos de sus antepasados para poder recuperarlos en la medida de nuestras posibilidades.
A poco más de 48 horas de levantar el telón para una nueva edición en el patio exterior del Auditorio Municipal de Lucena, la fiesta del 25 aniversario de Carnavaluc está a punto de colgar el cartel de entradas agotadas. Apenas 100 billetes están disponibles para completar un aforo de 1.174 plazas. Entradas que aún pueden retirarse en venta anticipada, 13 euros para adultos y 5 para menores de 4 a 5 años, incrementándose hasta los 15 en taquilla. Arcángel Bedmar es asesor municipal para el festival.
Y somos el festival más antiguo, como bien ha dicho antes Fran, de Andalucía, un festival que cuenta con un prestigio enorme. Si nosotros entramos, por ejemplo, en Google y metemos la palabra Carnavaluc, me parece que tiene 4.700 entradas. Tenemos 4.700 seguidores en Facebook, es decir, es un fenómeno que incluso trasciende a la propia Delegación de Cultura en redes sociales. En ese sentido, pues estamos orgullosísimos. Cuando digo estamos los aficionados al carnaval y también entiendo y sé la Delegación de Cultura por tener esta proyección tan enorme.
Actuarán por este orden la chirigota Frente Talibán de Veraluque, la comparsa El Embrujo de Cádiz de Antonio Pérez Piro y Sergio Guillén, la chirigota del Bizcocho titulada este año Los Mi Alma y por último un grupo clásico que siempre le gusta cerrar Carnavaluc, la comparsa Los Esclavos, con muchos componentes de la antigua comparsa de Juan Carlos Aragón, ahora con autoría de Miguel Ángel Argüez y Raúl Cabrera. El servicio de bar estará gestionado en esta ocasión por la cofradía del Santísimo Cristo del Amor y la Virgen de la Paz Campanitas. Y Montilla ya cuenta con cartel anunciador de la Feria del Santo de este año, un diseño de la joven montillana Carmen Ortiz Mesa, quien por segundo año consecutivo gana este certamen, compitiendo con otros 12 carteles de diferentes estilos. La estudiante, que acaba de finalizar el segundo curso de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, ha explicado sobre su trabajo, que con él pretendía representar a la Feria del Santo desde un punto de vista más conceptual, siempre con los elementos más elementales.
He cogido los tres elementos que más me llaman siempre la atención de la feria, que son pues, los fuegos artificiales, el santo y los arcos, porque quería que fuese un cartel en el que se reconociese desde la lejanía la imagen esencial de la feria y que el espectador pueda ver desde lejos, con unos rótulos de un tamaño considerable y que estén bien remarcados y que el espectador vea desde lejos que un cartel que anuncia la feria.
La inauguración y el alumbrado de la feria serán el próximo martes 11 de julio.
Hora 14, los deportes.
Rafa Torres, muy buenas tardes.
Clara, ¿qué tal? Buenas tardes. Recientemente Ciudad de Lucena y Saler Cosmet y Puente Genil han conocido cuándo arrancarán la temporada en Tercera Federación. La liga regular inicia el 10 de septiembre y finalizará el 12 de mayo. En cuanto al playoff de ascenso, se prevé que la fase inicie el 19 de mayo con las primeras eliminatorias. Y varios apuntes en el día de hoy en cuanto a balonmano se refiere, porque el Ángel Jiménez acaba de anunciar a Thiago Sousa para la próxima temporada 2023-2024 con opción a una segunda. El pivote de 22 años, 1,95 metros de altura y 95 kilos de peso, llega procedente del Ademar León, equipo con el que ha vivido su primera experiencia en Asobal. Decir también sobre la entidad pontana que ha llegado a un acuerdo con la Salle de Córdoba para que su equipo senior colegial se convierta en filial de la entidad pontana. Y por último, pero no menos importante, paso de gigante para la Liga Asobal. La máxima competición nacional adquiere la calificación de Liga Profesional. En las últimas horas, el Consejo Superior de Deportes ratificó los estatutos.
Y un último apunte, la Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de Lucena, reunida en la sala de juntas de la Casa del Museo en la noche de ayer miércoles en sesión ordinaria, acordaba el nombramiento de los manijeros de las cuadrillas que habrán de portar a la patrona de Lucena en sus procesiones de 2024. De la bajada el 21 de abril será Raúl Pineda Delgado, en su día el 5 de mayo será Luis Lara Cantizani y el día de la subida, el 9 de junio, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Esto es todo por el momento. Continúan escuchando Hora 14 aquí en la SER. Muy buenas tardes.